Muy bien. Nos estamos acercando ya al final de la historia de Abraham, de la narrativa de Abraham. Y nos encontramos ahora con un momento difícil en la vida de Abraham y con una historia que se siente un tanto como anticlimática. Venimos como en su vida, llegamos hasta la parte de Abraham y Isaac en el monte y luego de repente, ¡pum!, como una historia de negocios. Porque eso es lo que pareciera ser, una historia de negocios. Pareciera que incluso la muerte de Sara es como lo menos relevante de esto. Es así como que Sara vivió 127 años, se murió, y luego Abraham se fue a hacer businesses. Y la mayor parte del capítulo 23 pasa en hacer negocios en todo esto. Sí, antes del capítulo 23, el último pedacito del capítulo 22 se siente así como, ¿pero qué tienen que ver todo esto de los hijos del hermano de Abraham? Y vamos a ver la conexión en el capítulo que sigue. Entonces, este capítulo 23 pareciera que está totalmente descolocado, ¿sí? Porque si fuéramos tú y yo los que acomodáramos estos capítulos, siendo menos sabios que Dios, tú y yo seguramente hubiéramos puesto el capítulo 22, los hijos de los hermanos de Abraham, y luego hubiéramos brincado directamente al capítulo 24. Así que es donde vemos cómo Abraham, vamos a ver cómo Abraham manda por una esposa para Isaac. Sin embargo, este capítulo está aquí con una razón. Y no es nada más, un comentarista decía, este capítulo no es nada más que una nota biográfica, pero en realidad hay mucho más. Sí. Y me gustaría que nos fijáramos y que nos enfocáramos en la parte en que Abraham se describe a sí mismo y que vamos a poder notar que el capítulo en sí mismo tiene mucho que decirnos. En el versículo 3, versículo 4, dice Abraham de él mismo, yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Y me gustaría que fijáramos nuestra mirada en esta idea de extranjero y peregrino. La Biblia nos enseña que redención, es decir, salvación, es un acto por la cual nuestra vida es radicalmente transformada. La salvación es un acto por el cual nuestra vida es radicalmente transformada. No es solo una cuestión de automejora. No es que vienes a Cristo e inmediatamente upgradeaste del iPhone 10 al iPhone 15. No, dejas de ser un iPhone. Estás totalmente cambiado, transformado, ¿sí? Pablo lo pone en estas palabras, en Colosenses 1, versículo 13. Pablo dice, Él, o sea Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces nota este contraste, porque cuando Dios nos salva, nos traslada de un reino a otro. Del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Antes de Cristo, tú y yo vivimos en pecado, obedeciendo al diablo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, siendo el objeto de Dios. Esto según Efesios 2. Antes de Cristo, todos vivimos en pecado, obedeciendo al diablo y siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, siendo los objetos del enojo de Dios. Este es el dominio de las tinieblas. Esta es una condición en la que no solo estamos esclavizados a nuestros deseos y nuestro pecado, sino que disfrutamos de estar esclavizados a nuestro deseo y nuestro pecado. Y de hecho le llamamos libertad. Le llamamos libertad a estar completamente bajo esclavitud de nuestro pecado y obedeciendo al diablo. Y creemos que eso es verdadera libertad. Pecamos y al pecar estamos obedeciendo la inclinación de nuestra naturaleza, nuestras propias pasiones. Y al seguir nuestras pasiones, creyendo que somos libres porque hacemos lo que nuestro corazón dicta, en realidad estamos obedeciendo al diablo. Muchas veces tú y yo tenemos esta falsa idea de que, incluso siendo cristianos, de que existen tres, entre comillas, reinos o tres dominios. Es decir, existe el reino de Dios, existe el reino del diablo y existe el reino del libre albedrío. Es decir, en el reino del libre albedrío, el hombre elige si es un habitante del reino de Dios o es un habitante del reino del diablo. Pero la Biblia tajantemente rechaza esta idea. Si te fijas, la Biblia claramente dice, si no estás bajo el reino de Dios, estás bajo el reinado de del diablo. Si no estás bajo el reinado de Dios, estás bajo el reinado del diablo. No hay un punto intermedio. Ahora, gracias a Dios, que Dios viene y se revela a nuestras vidas. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, somos trasladados de este reino de esclavitud al reino de Cristo. Y al ser trasladados al reino de Cristo, inmediatamente tú y yo nos convertimos en peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque aunque estamos ya bajo el reinado de Cristo, al mismo tiempo es algo a lo que apuntamos hacia adelante, es algo a lo que esperamos llegar. Aunque ya hemos sido trasladados al reino de Cristo, al mismo tiempo es algo a lo que esperamos llegar, ¿sí? Y eso inmediatamente nos convierte en extranjeros, peregrinos. Es decir, este mundo en el que estoy viviendo, este lugar en el que estoy viviendo, este reinado que me rodea, ya no es mi lugar, no pertenezco aquí. Sin embargo, el reino al que pertenezco aún no ha llegado por completo. Estoy esperando el día en que Cristo venga y establezca su reino con poder, de manera que eche fuera todo el pecado y que me perfeccione y que yo lo pueda ver completamente como Él es. Aunque ya estoy bajo su gobierno, espero el día en que Él venga y establezca su reino por completo. Y entonces, en ese sentido, estamos en una parte como intermedia. Y la palabra que Abraham usa aquí para referirse a él como extranjero y peregrino tiene una idea más de una persona que no pertenece al lugar donde está y sin embargo reside ahí, que sería lo equivalente a hablar de una persona latina que va a Estados Unidos y obtiene su green card, ¿se llama? Sí, su residencia. Es decir, no es de ahí, es un extranjero. Y me encanta porque cuando vemos las películas americanas, como que siempre el latino es distinguible. Aunque esté ahí y aunque sea un ciudadano americano, cuando tú ves las películas, como que es, tú sabes que ese es latino. Sí, o sea, sabes que es latino, sabes. Algo hace, algo dice, se viste de cierta forma o habla de cierta forma y tú dices, ok, sí, es gringo en el sentido de que, o es americano en el sentido de que tiene la residencia americana, pero como que no es de ahí. Como que algo no cuadra. Y esa es la idea que Abraham da aquí. Ser peregrino, de la forma en que Abraham lo está poniendo, tiene que ver con esta parte de estoy en un lugar en el que es obvio que no pertenezco. ¿Sí? Estoy en un lugar en el que es obvio que no pertenezco. Y entonces, mientras tú y yo vivimos en este mundo, en realidad estamos pensando, o deberíamos estar pensando, en el reino por venir. Mientras hacemos nuestra vida diaria, mientras estudiamos, mientras trabajamos, si estamos solteros, casados, si tenemos hijos o si no tenemos hijos, en todas las decisiones que tomamos sobre nuestro tiempo y sobre nuestro dinero, en realidad deberíamos estar poniendo la mirada en lo que está por venir. ¿Por qué? Porque reconocemos que esta vida es solamente una pequeña preparación para la vida que realmente cuenta. Lo que esta vida dura es minúsculo a comparación de vida eterna, que es vida para siempre. Y no sé si recuerdas que veíamos en Juan y decíamos, todos los hombres van a vivir eternamente. Todos los hombres van a vivir para siempre. Todos. Cuando la Biblia habla de que Cristo nos da vida eterna, no significa que hay unos que van a desaparecer en la oscuridad, en el vacío, sino que habla de que nos va a dar vida de la calidad de Dios. Pero todos los hombres van a vivir para siempre. Y en ese sentido, entonces, todos los hombres viven para la vida después de la muerte. Todos los hombres viven para la vida después de la muerte, lo sepan o no. Todos estamos viviendo para eso. Y esa es la vida que realmente cuenta, porque esa es la vida que realmente va a durar. Esa es la vida que realmente va a tener un efecto sobre nosotros. Y entonces, ser peregrino significa, de entrada, que aunque vivimos en este mundo, debería ser obvio que no pertenecemos a este mundo. Y en este pasaje específicamente hay tres áreas de nuestra vida que deberían ser claramente afectadas por nuestro estado como peregrino y extranjero. Sí. Hay tres áreas de nuestras vidas que deberían ser afectadas directamente por nuestro estado como peregrino y extranjero. Ahora, realmente, si tú piensas en que perteneces a otro reino, yo te preguntara, ¿cómo es que sabes que una persona es de otro reino? Y la respuesta sería, bueno, o de otra ciudad o de otro país, que sería lo más cercano a hablar de reinos en nuestra cultura, ¿no? Sería, habla totalmente distinto. Se viste totalmente distinto. Come totalmente distinto. Sus objetivos en la vida son totalmente distintos. Sí. Realmente cuando hablamos de ser peregrinos y extranjeros es algo que debería cambiar totalmente nuestra vida. A Francia le gusta ver a una youtuber, que no recuerdo cuál es su nombre real, pero me sorprende verla y que te platique de cómo era su vida en Corea y de decir, si en Corea pesas más de 50 kilos, más de 40 kilos, estás gordo. Estás gordo, o sea, pesar más de 40 kilos es gordo. Si no sacas puros 100 en tus exámenes, no sirves para nada. Si no eres blanco, no vales. Y entonces puedes ver que la cultura es totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de ser peregrinos extranjeros, en realidad es algo que debería de cambiar todo. Cómo hablamos, cómo pensamos, qué comemos, cómo todo. Pero aquí hay tres áreas que quiero hacer énfasis porque creo que el pasaje hace énfasis en ellas. Sí. Entonces, la primera parte tiene que ver con la noticia triste que está al inicio del capítulo. Después de narrar sobre la noticia de la familia de Abraham, la narrativa rápidamente pasa a decirnos que Sara muere a los 127 años. Y aquí hay una nota interesante, porque no sé si te has fijado que a lo largo de la narrativa de Abraham, Dios ha tenido un especial cuidado con las mujeres que aparecen. Y Sara es la única mujer de la que sabemos, o de la que la Biblia nos dice, tenía tantos años cuando murió. Sara es la única mujer que la Biblia dice, Sara tenía tantos años cuando murió. Y en sí mismo lo que la Biblia está haciendo, entonces, es conferirle a Sara honor. Esto otra vez habla acerca de que ante Dios, hombres y mujeres, somos iguales. Cumplimos roles diferentes, pero somos iguales. ¿Sí? Entonces, Sara muere a los 127 años y para este punto Abraham tendría 137 años, 10 años más grande, Isaac tendría 37 años. Y han pasado 62 años desde que llegaron a Canaán. Han pasado 62 años desde que Sara y Abraham salieron de su casa y entraron a esta tierra. Han estado vagando por esta tierra durante 60 años. Y me gustaría que prestáramos atención a dos cosas en esta primera parte, ¿sí? Lo primero es que Abraham hace duelo y llora por Sara. Abraham hace duelo y llora por Sara. Y cuando leía el capítulo, algo que me llamaba la atención, yo sé que culturalmente es normal, pero para mí fue como... Y es que primero hace duelo y llora. Es decir, primero se toma todo el tiempo que necesita para llorar por Sara que acaba de fallecer. Y cuando termina de hacer eso, se levanta y va y busca una tumba. Pero antes de buscar una tumba, antes de empezar todos los preparativos, antes de empezar a buscar resolver, Abraham, ¿qué hace? Hace duelo y llora. Y he escuchado decir algunas veces que los cristianos no deberíamos estar tristes cuando algún familiar o algún ser amado muere en Cristo. Que en realidad debería ser para nosotros un momento de felicidad y de gozo, porque ahora está mejor que nosotros. Y sí es verdad que aquellos que mueren en Cristo están mejor que nosotros. Totalmente cierto. Sí. Disfrutan de algo que tú y yo solo podemos imaginar cómo sería. O sea, no tenemos ni idea. Y de hecho nuestro anhelo es llegar allá y vivirlo en carne propia. Ellos tal vez lo están viviendo en un estado intermedio, en el sentido de que sus cuerpos esperan ser resucitados. Pero finalmente están viviendo lo que tú y yo solo podemos imaginar cómo será. Sí. Y aunque esto es verdad, sin embargo, es mentira que no deberíamos de llorar. Como cristianos, deberíamos de llorar. E incluso deberíamos de estar enojados. Deberíamos de llorar y deberíamos de enojarnos. Esto es lo que Jesús muestra frente a la tumba de Lázaro en Juan también. ¿Recuerdas que Jesús llega y llora con los que están llorando? Jesús se duele con Marta y con María por lo que están pasando. Jesús se duele porque Lázaro ha sido separado de ellos. Pero al mismo tiempo Jesús está enojado, airado en gran manera. Y te acuerdas que veíamos que era esta palabra que significa bufar, que literalmente es resoplar. Literalmente quiere decir que las fosas nasales se expandían del enojo que Jesús estaba sintiendo. Y entonces es cierto que la muerte es parte del ciclo de la vida, Pero algo que tú y yo debemos de tener claro es que la muerte no es natural. La muerte no es lo normal. La muerte no es lo normal. Es lo común, es decir, es lo que todo mundo le pasa. Pero no es lo normal en el sentido de que no es la forma en que Dios creó el mundo. Y de cierta manera u otra, todos los seres humanos sabemos que la muerte no es natural. Y es por eso que cuando la muerte llega, a todos nos sacude. Si fuera algo normal, cuando alguien muriera, todos diríamos, ah, pues es normal. Sí, ya, ah, pues sí era. Sí, pues así es, ¿no? Normal. Sí, pues lo normal. Pero nadie reacciona así cuando alguien amado muere. ¿Por qué? Porque muy dentro de nosotros sabemos que la muerte no es normal, no es natural. La muerte nos recuerda que hay algo que no es como debería de ser. Y entonces cuando un ser amado duerme en Cristo, está bien dolernos y está bien llorar. Es lo correcto. Está bien recordarlo después de mucho tiempo y llorar otra vez. Cuando me casé con Francis, me llamaba mucho la atención que íbamos manejando por el periférico. No sé, íbamos por un Dairy Queen. Y luego Francis de repente empezaba a llorar. Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Pues, si ni dije nada, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y Francis, es que me estaba acordando de mi abuelito. Y empezaba a llorar. Y para mí era como, era demasiado extraño porque no lograba conectar esta parte de hay alguien a quien amas tanto que extrañas, o sea, extrañas y te acuerdas de él y lo extrañas. Ya conforme fue pasando el tiempo, fui entendiendo un poquito mejor y luego ya lloraba y le decía, está bien, llora, o sea, está bien extrañarlo. Pero mi primera reacción era como, ¿por qué lloras? O sea, esa frase como, y eso habla más de mí que de ella, ¿verdad? Está bien anhelar que las personas que han partido estén con nosotros de nuevo. Está bien poder... está bien querer poder oírlos de nuevo, platicar con ellos de nuevo, verlos de nuevo. Es lo correcto. Es correcto pensar en ellos y decir, ah, cómo lo extraño. Cómo me gustaría encontrarme de nuevo con esa persona. Y está bien, porque nuestras lágrimas nos apuntan hacia una parte importante de nuestra esperanza en Cristo. En Cristo volveremos a ver a nuestros seres amados. En Cristo volveremos a reír con ellos, volveremos a platicar con ellos, volveremos a escucharlos, volveremos a estrechar su mano, a darles un abrazo. Los volveremos a ver. Y nuestras lágrimas son parte de ello. No tiene nada malo que tú te acuerdes de tu ser amado y llores, aun si han pasado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 años. No hay absolutamente ningún pecado en ello. Al contrario, está diciendo, hay algo en este mundo que no funciona de la forma en que debería de funcionar. Y yo lo sé. Y lo he vivido de primera mano. Abraham sabía esto. Abraham sabía que la muerte no era el final. El autor de Hebreos nos dice que Abraham buscaba una ciudad no hecha por manos humanas. Es decir, cuando Abraham sale de su tierra, Abraham no está esperando un pedazo de tierra físico. Abraham está buscando algo más. Abraham está buscando una ciudad eterna, cuyo arquitecto es Dios. Y Abraham cree la promesa de Dios. Y es por eso que justo después de hacer duelo y de llorar, sale a buscar una tumba para Sara. Lo más fácil para Abraham, lo más rápido para Abraham, hubiera sido volver a la tierra donde salió y enterrar a Sara allá. Porque su familia ya había estado allá. Lo cual probablemente, con mucha seguridad, significa que ellos ya tenían una tumba familiar allá. Si lo más fácil era decir, ok, pues me regreso a la tierra de donde es mi familia y la entierro ahí. Eso es lo normal, es lo que todo el mundo hace. Y sin embargo, Abraham dice, tiene sentido regresar allá. Porque ese no es mi hogar. No tiene sentido que yo vuelva. Ese no es mi hogar. Dios ha prometido darle la tierra en la que Abraham está. Y aunque Abraham no posee absolutamente ni una pizca de la tierra en la que está, Abraham cree en la promesa. Y por lo tanto, busca enterrar a Sara en lo que en un futuro será suyo. Sí. Te pregunto, cuando Abraham sale y busca una tumba, ¿dónde tiene puesta la mirada? ¿En qué está pensando Abraham? En el futuro. Abraham está pensando hacia adelante. Abraham, creo yo, es la imagen viva de lo que Pablo dice mucho tiempo después. Y dice, dejando lo que está atrás, me extiendo hacia adelante. Me extiendo hacia adelante. No tengo todavía lo que Dios ha prometido. Ni siquiera veo cómo puede ser que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pero sé que lo va a cumplir. Sé que mis generaciones van a estar aquí. creo en la promesa de Dios. Entonces, Abraham va y adquiere una tumba. Y entonces lo primero que debería marcarnos como extranjeros y peregrinos sobre la tierra es que nuestros rituales funerarios, por ponerlo de alguna forma, nuestros rituales fúnebres, deberían de ser raros. Y deberían ser raros en el sentido de que deberíamos de llorar por la separación, pero al mismo tiempo deberíamos estar enojados contra la muerte, pero al mismo tiempo deberíamos estar celebrando que la muerte no tiene poder definitivo sobre nosotros. La muerte no puede separarnos para siempre. La muerte ha sido vencida por Cristo a través de la cruz. Y por eso, Pablo, cuando habla de los que mueren en Cristo, no dice mueren, sino dice duermen. Duermen. Algunos duermen ya. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Entonces, cuando tú y yo vamos y nos enfrentamos a la muerte de un ser amado, en realidad estas tres cosas deberían estar combinadas en nosotros. Dolor por la separación, enojo contra la muerte y celebración por la victoria de Cristo. Y entonces aquí en este pasaje lo primero que vemos es que la fe de Abraham brilla una vez más. Abraham cree en la promesa de Dios y se mueve hacia ella. Pero también vemos la fe de Abraham en todo el proceso legal que se detalla, que en realidad, si lo leíste, pudiera parecer, a mí me dio la impresión de que era un proceso legal como ultra cordial, en donde todos eran demasiado amigos. Señores, les pido una tumba para mi esposa. Claro que sí, tú eres un príncipe poderoso, puedes tomar la que quieras. Díganle a Efrón, hijo de Zoar, que me dé su tumba de allá. Pero Abraham, claro que te la doy, por supuesto. Tómala, o sea, toma la tumba y todo lo que tú quieras. Tómala. Y es más, o sea, dame nomás 400, o sea, así nomás que sea representativo. Así nomás para dejarlo. Y esa es la impresión que da. Si tú lo leíste, seguramente tuviste una impresión similar de que como que todos en esta historia son, diría yo, demasiado cordiales. Y nos da esa impresión porque en realidad lo que está pasando no es tanto así. Cuando Abraham se levanta y viene a los hijos de Eta, Abraham les dice, denme una tumba. ¿Qué está pidiendo Abraham? Propiedad. Denme algo que sea mío. ¿Qué dicen los hijos de Eta? Te presto la mía. Si puedes agarrar la que tú quieras. Te presto la que tú quieras y pues nadie te va a decir nada. O sea, pues entiérrala ahí en la que tú quieras. Pero Abraham no quiere una tumba prestada. Quiere una tumba que sea suya. Quiere una tumba propia. Sí, otra vez, ¿por qué? Porque Abraham cree lo que Dios ha dicho. Abraham dice, esta tierra va a ser tuya. Y entonces Abraham dice, yo no voy a deber nada a los que están aquí. Sí, necesito una tumba que sea mía. Sí. Y luego viene Efrón. Y Efrón hace, si has ido a tiendas departamentales, a mí me pasaba alguna, ya no voy, pero cuando iba, ves un sillón bonito, así, un sillón individual, y luego te acercas al sillón individual a ver cuánto cuesta, y resulta que levantas la etiqueta y el sillón individual cuesta 35 mil pesos. Porque el sillón individual en realidad no se vende como un sillón individual. Es el sillón individual más el sillón de dos piezas, el sillón de tres piezas, más la mesa, más la lámpara, más el tapete. Y no se vende solo. O sea, es, ¿quieres este sillón? Tienes que comprar todo lo demás. Y eso es justo lo que Efrón hace. Abraham dice, véndeme la tumba. Y Efrón le dice, claro que por supuesto te vendo la tumba. Pero si quieres la tumba, también tienes que comprar el campo. Como que es combo, no lo puedo vender por separado. Es que si lo vendo por separado, lo pierdo. Y además de eso, el precio que le da es bastante elevado. Efrón le dice, dame 400 ciclos de plata. Muchísimo tiempo después, no tenemos idea de si hay inflación, pero muchísimo tiempo después, David compra toda la era de Arauna, es decir, la tierra donde se construye el templo, toda la tierra donde se construye el templo, por solo 50 ciclos de plata. Y mucho tiempo después, Jeremías compra todo un campo por solo 17 ciclos de plata. ¿Y Abraham está pagando? 400. Es decir, Efrón no está diciendo, está 400, más bien le está diciendo 400, ¿verdad? O sea, tú sabes si lo quieres. Y lo está diciendo de una forma que es como, ay, pues 400. Pero es un precio exorbitante para lo que le está vendiendo. Y la pregunta que tú y yo deberíamos hacernos aquí es, ¿por qué Abraham está dispuesto a gastar tanto dinero para obtener una tumba? ¿Por qué Abraham está dispuesto a gastar tanto dinero para obtener una tumba? La razón por la que Abraham está dispuesto a gastar tanto dinero es la misma razón por la que Abraham no lleva a Sara de vuelta con su familia. Abraham cree en la promesa de Dios y por tanto tiene sentido gastar su dinero en esto. Tiene sentido gastar su dinero en esto. Si te das cuenta, esta porción que parece pasar desapercibida, en realidad nos está mostrando que la promesa de Dios está avanzando. Porque han pasado 60 y tantos años y Abraham no había poseído ni una sola parte de tierra, ni una sola ramita de toda la tierra de Canaán, la suya. Pero aquí, Abraham posee una tierra y una tumba. Es decir, la promesa que Dios había dado de esa tierra será tuya, aquí empieza a moverse. La promesa de Dios de esta tierra será tuya y tus descendientes, aquí empieza a moverse. Y entonces vemos una vez más que Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Y entonces Abraham lo sabe. Imagínate, Abraham ha estado 60 años esperando que la tierra sea suya. Y de repente le dicen, ok, te vendo este pedazo de tierra y te la voy a dar a 3 millones de pesos. Pero Abraham tiene 3 millones de pesos. ¿Valdrá la pena comprarlo o no valdrá la pena comprarlo? Sí, totalmente vale la pena. Vale la pena porque Dios ha prometido que será tuyo. Y entonces vale la pena gastar 3 millones de pesos que tienes para comprarlo. Sería un error si Abraham hubiera dicho aquí, claro, déjame sacar mi tarjeta de crédito con crédito ilimitado para... Ahí ya hubiéramos cometido un error. Pero Abraham tenía los 400 ciclos y entonces paga los 400 ciclos. Sí. Entonces nota esto. Abraham está invirtiendo su dinero con su mirada puesta en la eternidad. Abraham está gastando su dinero con la mirada puesta en la promesa. Te pregunto a ti, ¿cómo gastas tú tu dinero? ¿Qué es lo que intentas conseguir con tu dinero? Por lo general, todas las personas intentamos adquirir con nuestro dinero comodidad. Algunos intentamos, además de comunidad, conseguir estatus. No sé si has visto este video que la verdad se me hace muy impactante, de una muchacha que está fuera de un Oxxo, se compra un Andati y luego espera que llegue alguien a tirar un Starbucks y vacía su café Andati en el vaso de café Starbucks que saca de la basura, simplemente para que parezca que tiene un Starbucks. Y esa vez es como, ¿pero para qué? Y, o sea, aparte lo está sacando de la basura. ¿Para qué? Pero muchas veces gastamos nuestro dinero simplemente para aparentar que tenemos cierto nivel de vida, cierto reconocimiento. Y algunos otros intentan conseguir, aparte de comodidad y estatus, poder sobre otros. Ahora me gustaría que imagináramos este escenario, tratando de llegar al punto de qué estás tratando tú de conseguir con tu dinero. No importa si es mucho o si es poquito, todos gastamos. No importa si es mucho o si es poco, todos gastamos. Y entonces te pregunto, ¿qué estás intentando tú conseguir con tu dinero? Imagínate entonces que cada uno de nosotros hace un registro de sus gastos mensuales. Todos nosotros vaciamos nuestros gastos mensuales en una pequeña hoja, ¿sí? Y se los mostramos a gente aleatoria en la calle. No se vale ponerle a tus gastos ofrenda, ni se vale ponerle palabras cristianas, no, nada. O sea, tú simplemente vas a poner luz, agua, y tal vez todo lo que das a la iglesia le vas a poner dar, así nomás, dar. ¿Cuántos de nuestros registros, si se lo mostraron a gente que va caminando por la calle, la gente pudiera decir, este se ve que es cristiano? No, sí se nota que este es cristiano. Sin nombre, sin fotos, sin nada. Simplemente por la forma en que gastamos dinero, ¿cuánta gente podría decir es cristiano? Y luego vamos todavía un paso más allá. Imagina que divides todos tus gastos en solo tres categorías. Vas a hacer tu mismo registro, pero solo vas a usar tres categorías. Número uno, vas a usar comodidad y diversión. Número dos, vas a usar estatus. Y número tres, vas a usar eternidad. Número tres, vas a usar eternidad. Obviamente estoy dejando por fuera todos los gastos de supervivencia. Que incluso esos pudieras, porque por decir, estamos muy acostumbrados a internet. El internet no es supervivencia. A menos que necesites internet para trabajar. El internet no es supervivencia. Sí. Entonces, si tú dividieras todos tus gastos en estas tres categorías, comodidad y diversión, estatus y eternidad, cuando vieras tu registro de gastos, ¿dirías con sinceridad que tu mirada está puesta en lo eterno. Podrías ver tu registro y decir, aquí, obvia y claramente, se ve que yo estoy viviendo con la mirada en lo eterno. Ahora, a fin de tratar de hacer esto menos ambiguo, porque decir, está en lo eterno, ¿qué significa? ¿Cómo invierto en un terreno en el cielo? Cuando hablamos de invertir en lo eterno, hablamos de invertir en aquello que la Biblia ha puesto como importante. Sí. ¿Cuáles son las cosas que la Biblia ha puesto como importantes respecto a nuestro dinero? Obviamente, proveer para nuestra familia es importante. Pero después de eso, proveer para la obra de Cristo debería ser una prioridad. Sí, proveer para la iglesia y para los misioneros que salen debería ser una prioridad. Y después de eso, soportar a todos los hermanos a nuestro alrededor que no pueden soportarse o que tienen dificultades debería de ser prioritario. Cuando tú y yo llegamos al Nuevo Testamento, vemos que los creyentes vendían sus cosas para dar a otros. Vendían lo que tenían a fin de que todos pudieran vivir. Esa es una prioridad clara. Los primeros creyentes decían, ok, tú estás pasando hambre, pero a mí me sobra esto. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a vender. Pero no solo decían, a mí me sobra esto, sino que decían, puedo vivir sin esto. Tal vez no me sobra, pero puedo vivir sin ello. No lo necesito. Y tú sí necesitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Venderlo. Venderlo para poder proveerte a ti. Entonces, cuando hablamos de lo eterno, hablamos de aquellas cosas que la Biblia, que el Evangelio ha puesto como prioritario. Y cuando te pregunto, ¿cómo gastas tu dinero? Te estoy preguntando, ¿cuáles son tus prioridades? No te estoy hablando de cantidades, porque a lo mejor tú me vas a decir, ah, pues que yo en comodidad y diversión gasto 2,000 pesos. Ok, pero si ganas 50,000, tal vez es una cantidad poquita. Pero si ganas 3,000, es una cantidad exorbitante en comodidad y diversión. Entonces, no pienses en cantidades, piensa más bien en un balance. Si lo hicieras, vamos a decir, por porcentajes. ¿Cuánto porcentaje de tu dinero gastas en comodidad y diversión? Que en sí mismo comodidad y diversión no tiene en sí mismo nada de malo, pero si es tu categoría dominante, hay algo en el corazón. ¿Cuánto gastas en estatus? Que creo que es un poco más difícil de identificar, pero finalmente está en nosotros. Y ahí sí, esa no tiene nada de bueno. Gastar simplemente para tener estatus no tiene nada de bueno. ¿Cómo gastamos para tener estatus? Generalmente lo gastamos comprando ropa de ciertas marcas o ropa que se ve de cierta forma o ropa que venden en ciertas tiendas específicas. Sí. Y entonces son tiendas que tienen costos que están muy por encima de lo que realmente vale, pero pues es lo que está de moda. Sí, así me voy a ver cool como los de las películas. Y entonces estamos gastando por estatus. Quiero verme como alguien más. Sí. Se viste bien chido, así me quiero vestir yo. Y entonces empiezo a buscar eso. Y es una pregunta que creo es muy práctica. ¿Cuánto estás gastando en tus categorías? Y entonces, a la luz de eso, ¿en dónde está puesta tu mirada? Entonces, en primer lugar, nuestro estado como peregrinos y extranjeros debería de cambiar la forma en que enfrentamos la muerte. En segundo lugar, debería de enfrentar la forma o debería de cambiar la forma en que gastamos nuestro dinero. Puedes extenderlo también a tu tiempo, porque claro que también es un recurso finito. Pero en este pasaje vemos específicamente que Abraham está dispuesto a pagar una suma exorbitante a fin de ganar algo que es más valioso que el dinero en sí mismo. Sí. Y en tercer lugar, te quisiera leer esta pequeña historia que Paul Tripp pone en un libro. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Si te voy a leer esta, es corta. Y te pido que trates de identificar el problema. Hay un problema en esta historia. Tú dime cuál es. Dice, mientras estaba en el pórtico y veía a sus hijos esperar el autobús para su primer día de escuela, se dio cuenta que tenía todo lo que siempre había querido. El jardín detrás de su famosa casa centenaria estaba cargado con verduras listas para ser cosechadas. Su esposo tenía un gran trabajo, era bueno con las labores de la casa y era su mejor amigo. Kate tenía un círculo cercano de amigas que eran aproximadamente de su misma edad y tenían hijos de la misma edad que los de ella. Mientras sus tres hijos esperaban el autobús, parecían la familia perfecta. La pequeña iglesia de la que formaban parte estaba a tan solo una cuadra de su casa. Aunque el pastor no era el mejor expositor, mostraba preocupación genuina por las personas. Pensando todo esto, Kate tomó su taza y se dispuso a regresar a realizar todas las tareas de la casa del día. Aún con un día lleno de trabajo frente a ella, Kate no podía evitar pensar y agradecer cuánto amaba su vida perfecta. ¿Cuál es el problema?
Que su vida ya estaba completa.
Exactamente. El problema es que el corazón de Kate ha encontrado satisfacción total fuera de la llegada del reino. Su vida es perfecta. Su vida es perfecta. Tiene todo lo que siempre ha soñado. Pero ¿cómo vas a tener todo lo que siempre has soñado si no has llegado a donde Cristo está? Tú y yo pasamos tanto tiempo y gastamos tanto dinero en buscar nuestra comodidad en este mundo que nos olvidamos que es imposible alcanzar aquí lo que tanto deseamos. C.S. Lewis dice: la felicidad y seguridad estables que todos deseamos es retenida por Dios debido a la naturaleza misma del mundo. Pero Él ha derramado gozo, placer y alegría abundantemente. Nuestro Padre nos refresca en el camino con algunas posadas agradables, pero no nos alienta a confundirlas con el hogar. Cuando hablamos de hogar, hablamos del lugar en el que todas las cosas han sido ordenadas para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Cuando piensas en tu casa y piensas en cómo está acomodada tu cocina, en dónde está tu cama, en dónde está tu ropa, en cómo acomodas las cosas en tu baño, en cómo acomodas tu sala, tu comedor, en dónde están tus escobas, todo eso lo piensas a fin de adecuarlo a tus necesidades. Todo eso lo acomodas a fin de que se acople a lo que tú necesitas. En la casa, Francis suele mover las cosas de la cocina seguido. Y entonces de repente yo estoy en la mañana, rápido, y digo, no puede ser, ¿dónde está? Por ejemplo, hace poco las loncheras las solíamos tener arriba del refri. Y entonces yo en las mañanas preparaba todo, abría las puertas del refri, bajaba las loncheras y guardaba todo. Y un día estaba yo acá, ya se nos había hecho tarde. Casi nunca se nos hace tarde. Y entonces dije, no puede ser, las loncheras, rápido, y abrí la... ¿Y qué crees? No estaban las loncheras. Y Francis está arriba con las niñas, también corriendo, peinando y todo. Y yo, Francis, ¿y las loncheras dónde están? Y luego, ay, no, es que perdón, las cambié de lugar. Están abajo de la tarja. Y yo, pero, o sea, abajo de la tarja van los jabones, las bolsas. O sea, ¿cómo tú dices loncheras? Claro, abajo de la tarja. Sí, o sea, por supuesto que no, no. Entonces ya cuando ya después de todo esto le digo a Franci, pero es que ¿por qué las pones abajo de la tarja? O sea, para mí no tiene ningún sentido que estén abajo de la tarja. La respuesta de Franci es que yo no alcanzo arriba del refri. Yo no alcanzo arriba del refri, pero abajo de la tarja, claro que sí. Y entonces el hogar es donde todas las cosas han sido ordenadas para satisfacer nuestras necesidades. Pero el único lugar en donde todas nuestras necesidades serán totalmente satisfechas será en la presencia misma de Cristo. En la eternidad. Ese es el único lugar al que podemos llamar verdaderamente hogar. Y entonces ser peregrinos, en tercer lugar, significa vivir continuamente con cierto lamento. Ser peregrino significa vivir continuamente con cierto lamento. Lamento porque aún no estamos en nuestro hogar. Porque sin importar qué tan buena sea nuestra vida y qué tan grandes sean las bendiciones de Dios a nuestra vida, aún hay algo que falta. Aún sufrimos por el pecado. Aún no contemplamos a nuestro amado cara a cara. Ser peregrino significa vivir anhelando el hogar eterno. Abraham sabe esto y por eso no tiene ningún hogar en esta tierra. Si te fijas, Abraham no sale buscando un campo para vivir. En 62 años, Abraham no ha comprado ni un solo pedazo de tierra y no creo que sea la primera oportunidad que tiene de negociar. Si recuerdas, en el capítulo, los hombres de él lo reconocen como un príncipe poderoso. Es decir, Abraham no era un viejito que andaba caminando por ahí por la tierra y nadie sabía quién era. Más bien, ya era una persona conocida. seguramente hubiera tenido oportunidad de comprar tierra si así lo hubiera querido. Pero Abraham dice, este no es mi hogar. Y lo único que necesito es una tumba. Necesito una tumba. Porque sé que mis generaciones van a regresar aquí. Y la tumba testifica que creo en las promesas de Dios. Pero al mismo tiempo, al comprar solo una tumba, Abraham dice, este no es el hogar que yo quiero. Este no es el lugar donde yo espero vivir. Igual que Abraham, tú y yo hemos sido llamados a vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra, con nuestra mirada, con nuestros afectos puestos en lo eterno. Cuando pensamos en la vida ideal o en nuestra mejor vida, deberíamos, espero, que pensemos en la eternidad junto con Cristo, porque realmente ese es el único lugar en donde vamos a vivir una vida ideal. Ese es el único lugar donde una vida ideal puede existir. Mientras tanto, deberíamos de orar continuamente que Dios ponga en nosotros esa pizca de insatisfacción. Tal como lo dice C.S. Lewis, podemos tener posadas agradables. Una posada es un hotel. O sea, hay momentos en la vida en que puedes sentirse agradable y que Dios ha tenido cuidado y que Dios nos ha bendecido. Y sin embargo, no es mi hogar. Mi vida no es perfecta, porque no puede ser perfecta. Porque para que sea perfecta, tengo que estar cara a cara con Cristo, sin pecado, con todos aquellos que han partido antes que yo. Esa es la única forma en que mi vida puede ser genuinamente perfecta. Y esa es la forma en que tú y yo, como peregrinos y extranjeros, deberíamos de vivir.